tardes, siendo la 1.32, 1.33 de la tarde en realidad, de este día jueves 21 de marzo. Nuevamente nos reencontramos en una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo estás, señor director?
Muy buenas tardes, don Fernando.
¿Se vino en un scooter?
Por supuesto.
Claro.
Esto no vengo en scooter.
Es un hombre moderno.
¿Eh? Totalmente.
Movilidad.
Móvil. Cuando esté Vespucio aquí terminado y termine los arreglos, va a ser aún mejor.
Claro.
Todavía hay mucho bache.
Oye, Michel Temer, expresidente de Brasil, en la cárcel.
Cuéntate una nueva de Brasil.
Claro. Cuéntate una nueva de Sudamérica.
También, entre los presidentes peruanos, los presidentes brasileños.
Peruanos, claro. Pero hay, creo que hoy día hay dos en la cárcel.
Hay dos, hay uno que está con búsqueda internacional, Toledo. No,
y también está detenido, porque lo detuvieron, tú sabes, el fin de semana, por lo encontraron en estado de ebriedad.
Así es.
Sí, en Estados
pero
Unidos.
Pero no pudieron hacer nada más que...
Ah, ya, dice el control de identidad.
Exactamente, porque no lo pueden detener por las razones que lo busca Perú en Estados Unidos. Imagínate.
Oye,
en Argentina la Cristina
colgando un hilo.
Entre que le pelea a Macri la presidencia y termina dentro de la cárcel.
Así
en,
es.
En ese umbral se mueve.
Oye, Michel Temer fue detenido hoy en el marco de la investigación del caso ya a esta altura famoso, Lava Jato, ¿eh? El caso que ha que llevó a la cárcel a Lula. Y que ha convulsionado la política brasileña.
Cambió totalmente el mapa político eso ahí.
Tal cual. El expresidente dijo que era una barbaridad a un periodista cuando iba entrando ahí al centro de detención. Y bueno, y el Bovespa acusa recibo de este golpe cayendo un poco más de un 2% a esta altura.
Al tiro le pega, ¿eh?
Vamos a estar haciendo doble clic sobre cuál es el impacto de esto en la segunda parte del programa con nuestro invitado de hoy, ¿eh? Otro que sufre hoy día en la bolsa, aunque no sufre tanto, ¿eh? pero debiera sufrir más, creo yo, es Facebook, que hace un ratito anunció que los passwords los guardaban sin encriptar durante mucho tiempo.
Es salvaje.
Una cosa increíble, ¿eh? A mí me llega a cuestionar hasta la altura, o sea, a ver, yo creo que Facebook tiene una potencia en términos de como medio de comunicación que es indiscutible, pero da la sensación de que detrás de esta herramienta tan potente hay como una estructura precaria, ¿eh? Que ya hizo un poco de crujido.
Es que precaria solamente a mí ya me suena esto, ya delito. Ah, cuando te dicen que tus datos están encriptados y no lo hacen.
Claro.
Ahora, ¿por qué? ¿Cuánto está cayendo? Está
pegando. No, 0,3% hoy día. Lo que pasa es que ha caído tanto Facebook. Tú sabes todo esto que el fin de semana, o sea, en realidad el lunes, se anunció una cosa que fue bien relevante y que pasó bastante desapercibida en nuestro país, que Facebook llegó a un acuerdo que algunos califican como el acuerdo de la próxima etapa de Facebook, un acuerdo judicial, con varias asociaciones de estas de consumidores de Estados Unidos que típicamente demandan a las compañías en algunos temas específicos.
Muy potente allá.
Claro. Y Facebook accedió en ese acuerdo a que iba a restringir los parámetros para ciertos avisadores de ciertas categorías. Por ejemplo, los avisadores que entregan crédito, ya típico en Estados Unidos lo que se llaman los payday lending, que es como créditos día a día, que tú pides un crédito, lo entregas, lo pagas en 3 días más, o los créditos que buscan deudores de menor categoría, etcétera. A esa categoría, por ejemplo, le va a restringir la posibilidad de avisar a ciertos grupos etarios. O sea, en el fondo no van a tener a la vista la edad de la persona cuando hacen targeting de sus avisadores. De alguna manera van a hacer que la publicidad sea menos teledirigida de lo que era antes para ciertas categorías de avisadores, ¿ya?
Que son categorías más riesgosas en ciertas cosas.
Claro, son categorías donde se asume de que las personas tienen menos información o algo así.
Es como poner avisos de casino a un grupo ludópata.
Exactamente, o avisos de trago a un grupo alcohólico anónimo. Es un poco, esa es la lógica.
Que en este caso encima no sirven ni anónimos, porque saben quiénes son.
Exacto. Ahora, ¿qué es lo relevante, yo creo, de esa decisión? Primero, que es el primer juicio que Facebook cierra con un acuerdo, en donde de alguna manera se reautorrestringe y empieza a abrir esta puerta de que la plataforma que antes era tan sofisticada, detallista, que te permitía llegar tan bien al usuario, se empieza como se le empiezan a poner barreras. ¿Ah? Entonces el producto ya no es tan preciso como antes para ciertas categorías de avisadores.
Fíjate que creo que con Sebastián Valdivieso lo hablamos innumerables veces en este programa, que muchas veces, sobre todo en el tema tecnológico, habían ciertas plataformas que aspiraban a copiar o a igualar al que estaba, y como el líder ya llevaba ventaja, era muy difícil derrotarla. Fíjate que a pesar de lo gigantesco que es Facebook y cada uno de sus negocios, siento que está tan agujereada, está con tanta crisis, está con una crisis de credibilidad además, y el negocio se le está también complicando por algunos lados, aunque todavía es una máquina hacer plata. Creo que hay oportunidades aquí para sus competidores de hacer algo más serio y superarlo.
Totalmente. Yo te comentaba que una persona que está muy metida en los medios me contó que creo que el año pasado en nuestro país, no estaba hablando de Estados Unidos solamente, ya se está invirtiendo en redes sociales una cantidad de plata similar en avisaje a lo que se invierte, por ejemplo, o lo que se invertía en televisión antiguamente. O sea, las redes sociales hoy día como destino de inversión publicitaria son una cosa relevante. Y por eso que obviamente empiezan a aparecer estas regulaciones. Hoy el otro día comentar, se abrió Levi's a la bolsa. Las acciones están subiendo 33% después de la apertura. Se abrieron a $17 por acción y ya vamos en 22.4. Así que gran debut. O sea, en realidad, redebut en la bolsa. Pero tú sabes que esta es una compañía de mucho tiempo, basada en San Francisco. Yo que vivía allá tuve la posibilidad de...
¿Estuviste en la fábrica?
Sí, no puedo.
¿Más que fábrica? Desde las oficinas corporativas.
Las oficinas corporativas,
claro. ¿Fabricar un jeans?
Seguro que no, sí. Esta compañía se fundó en el año 1835 y se abrió a la bolsa el año 71 por primera vez. Perdón, se fundó en el año 1853, me di vuelta a las dos últimas cifras.
Ah, ya estuvo abierta, que la mañana tuvimos dudas respecto a eso, yo pensé que no se había abierto nunca.
Sí, se abrió el año 71 y la cerraron, la llevaron a privado de nuevo el año 85, principalmente la familia fundadora, ya recompró básicamente toda la acción que estaba abierta. Y bueno, se abre de nuevo el año 2019 y se abre con una nueva estructura de dos clases de acciones, que es como muy estilo Silicon Valley. O sea, que las compañías de Silicon Valley, o la moda era, y Facebook yo diría que es el ejemplo más extremo de esto, habían dos clases de acciones. Una clase que tenía, o sea, todas las acciones tenían los mismos derechos económicos, o sea, si tú tenías una acción tenías derecho a un porcentaje de las utilidades, pero las acciones clase A tenían un voto cada una y las acciones clase B tenían 10 votos cada una.
Es el caso Chispa.
No, es una manera de separar los derechos políticos
en un solo lado.
Y en el caso del Levi's se abre con esta nueva estructura de doble serie de acciones. Y la serie B, que son las que mandan, al final se quedan en manos de los descendientes de la familia fundadora.
Una empresa que nació con los buscadores de oro en California.
Tal cual. Y dicen que su foco está en... No sé cómo decirlo en español para que suene bien, pero su estrategia se basa en los... En las partes centrales por atrás de los hombres. ¿Cómo decirlo en radio para que
suene en, para que suene? Bueno, en español castizo sería el culo.
El culo del hombre.
Pero es una palabra que en Chile ahí, suena media fea, pero...
Por ahí parte la estrategia corporativa. Estimado, tenemos a Felipe Barragán, analista de estrategia de inversiones, de Vice Inversiones, para saber cómo están los mercados. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Muy bien.
Qué bueno.
Oye, en la mañana estábamos viendo que después de que tuvimos las noticias ayer de la Fed, el dólar había reaccionado fuerte, y en la mañana había como, y sobre todo las bolsas también estaban ahí como muy expectantes qué hacer, estaban medias confundidas. El dólar ha recuperado bastante terreno y para ver cómo están los mercados, el resto de las bolsas, ¿qué nos dices?
Bueno, claro, obviamente después de la reunión de la Reserva Federal, donde el comunicado y la decisión de política monetaria en general dio un impulso al mercado durante el día de ayer, hoy día estamos viendo un desempeño mixto. En general el S&P 500 se está transando en terreno positivo, con un 0,7% arriba, mientras que en el resto del mundo estamos viendo un desempeño más bien negativo, o que quizá no está tan acorde, ¿no es cierto?, con lo que fue la reunión de política monetaria de la Fed ayer. En Europa vemos un desempeño más bien mixto, donde los ruidos del Brexit se han intensificado durante el día, en vista de que hay comunicados de algunos funcionarios de la Unión Europea que han señalado oponerse, ¿no es cierto?, a esta extensión de la fecha límite que ha solicitado el Reino Unido de salida de la zona euro. Y por otro lado, ¿no es cierto?, en América Latina estamos viendo un desempeño bastante malo alrededor de toda la región, con Brasil cayendo casi un 2,6% aproximadamente, luego de que las autoridades brasileras arrestaran al expresidente Michel Temer por cargos de corrupción al final, y eso de alguna u otra forma pone en riesgo un poco el sentimiento de los inversionistas hacia lo que es la región latinoamericana, donde obviamente se contagia hacia lo que es el IPSA, que se transa relativamente plano el día de hoy, pero no obstante las bolsas de Colombia presentan una caída de 0,3%, en Perú un 0,2%, Argentina cayendo casi un 1,6%, así que en general obviamente la tónica, al menos en América Latina, va más por un ruido político. En Europa también desempeños mixtos asociados en gran medida a lo que es el Brexit, y obviamente en consecuencia el dólar ha reaccionado, ¿no es cierto?, en torno a esos ruidos, en donde ya, por ejemplo, el peso chileno se está presentando una depreciación de 0,5%, llega a los 670 aproximadamente, 669, a pesar de que el precio del cobre está evidenciando un ligero avance de 0,2% hasta niveles de 2,92 más o menos.
Ya, ¿alguna novedad en la bolsa chilena, estimado?
Como les comentaba, el IPSA está relativamente plano. En general, vemos algunos avances que nos llaman la atención en CCU, principalmente un 1,5%, Soquimich también un 1,5% arriba. Esto se explica en gran medida por lo que creemos ha sido el mal desempeño que han tenido estas dos acciones durante gran parte de la semana. CCU lleva dos días cayendo consecutivamente, hoy día está recuperando un poquito, Soquimich también, el día de ayer tuvo una caída fuerte, hoy día está repuntando de alguna u otra forma. Y por el lado de las bajas, algunas del sector eléctrico, en el AM, ¿no es cierto?, presenta una caída importante, ¿no es cierto?, casi un 2,3% aproximadamente, lo cual, digamos, sería lo más destacable de, que habría hoy, ¿no es cierto?, al menos en la bolsa local.
Está clarísimo, estimado Felipe. Que tengas una buena tarde.
Igualmente, que estén bien.
Gracias, Felipe.
Chao.
Oye, y se me olvidó comentártelo en la editorial, estimado, pero hablando de Facebook, otro que acaba de reportar hace un ratito es Tencent, que es como el... Bueno, en realidad es más que eso, pero alguna cosa comparable a Facebook, pero de China. Este gigante chino que es dueño de, bueno, de una red social, la red social más importante de China, que se llama WeChat, que es como una especie de WhatsApp.
Así es.
Y además tiene plataformas de juego y todo. Reportó con resultado un poco decepcionante en términos de las utilidades. Lo único positivo quizás es que su plataforma de pago y de servicio en la nube, siguiendo un poco lo que hace Amazon, empiezan a crecer y empiezan a ser importantes o relevantes dentro de la compañía, lo que de alguna manera le diversifica un poco los ingresos a la empresa. Ah, pero
yo tengo una duda con WeChat. ¿Tú lo puedes ocupar aquí o no? ¿O solo allá?
Yo entiendo que no. Está como limitado.
Y al revés, no puedes usar, por ejemplo, WhatsApp allá.
Pero eso es porque, claro, eso es por la barrera esta... Claro. ¿Cómo se llama? La gran barrera china virtual.
Claro, la gran muralla que ellos tienen virtual. Sí. Física y virtual.
Sí, la acción en el... cayó 1,5%. Así que Tencent sufriendo ahí. Estimados, ¿tú sabes cuánto cuesta una curación para rehabilitar a un niño con lesiones de quemadura en la piel? Bueno, te cuento, cuesta 30 mil pesos. Por esta razón, Brooks Brothers y Conicem se unieron en una causa muy noble que permite ayudar a costear el tratamiento de muchos niños. ¿Cómo? A partir del lunes 11 de marzo y hasta el domingo 24, que es este domingo, todos quienes se acerquen a la tienda Brooks Brothers a donar una camisa de vestir antigua de cualquier marca que esté en buenas condiciones, obtienen un 30% de descuento y además están ayudando a costear la Fundación Coaniquem. Cada camisa de vestir donada es vendida luego en las tiendas solidarias de Coaniquem para ayudar a financiar el tratamiento de estos niños con quemaduras.
Bueno, y si quieres vivir superior en Lo Barnechea, la mejor opción es el proyecto Los Olivos, que es de Almagro. Son departamentos con mucho espacio, diseño, pero privilegiado, de alto estándar. Está la tercera etapa y última, esta es la última opción de comprarlos nuevo en esta tercera etapa de estos departamentos que son realmente increíbles. Y si quiere mirarlos antes de ir al piloto, bueno, entre almagro.cl y ahí los puede ver con mucho detalle, con mucha realidad. Y si no, vaya a hacer una vuelta ahí en Avenida El Tranque entre Felipe Cubillos y José Caldera.
¿Cómo rendir al máximo y dominar lo imposible? El New Peugeot Partner Professional rinde como ningún otro, 19,2 kilómetros por litro en ciudad, lo que lo hace ser perfecto para manejar tu negocio y dominar lo imposible. Cotiza el tuyo en peugeot.cl.
Bueno, aquí quiere sacarle partido a su tarjeta de crédito SI, les recomiendo, por ejemplo, los dos primeros días de la semana, lunes y martes, están con un 20% de descuento en Salco Brand para todas sus compras que se hagan con las tarjetas de crédito del BCI, que además pueden ser en 3 o 6 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes.
Bueno, ya estamos en estudio con don Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4. Gran invitado. ¿Cómo está?
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo?
Bien, bien, gracias.
Oye, la idea hoy es hablar un poco del panorama latinoamericano y dada la contingencia de hoy, especialmente, no podemos sino empezar por Brasil, cuyo expresidente Michel Temer está arrestado. Y eso está haciendo que el Bovespa caiga duro. Pero más allá de la contingencia de hoy, ¿cuál es tu perspectiva respecto de Brasil?
Como todo en economía y este mundo tan cambiante, ayer tuvimos una buena noticia, el hecho que la Fed mantenga la tasa todo el resto del año. Y eventualmente este 2019 sería el único año después de 2014 en que la tasa se mantiene sin alzas durante el año. Es una buena noticia para los países emergentes. ¿Por qué? Porque cuando sube la Fed Fund está subiendo el costo de deuda. Por lo tanto, es una buena noticia para los países emergentes. Argentina, sobre todo, que es el segundo país más riesgoso cada vez que se sube las tasas. Comenzamos a hablar inmediatamente de Turquía y segundo lugar Argentina, por lo tanto una buena noticia para Argentina y Brasil, pero todo esto se ve contrarrestado por la detención de Temer y nuevamente una pudiera ser eventualmente el segundo presidente de Brasil que va pudiera eventualmente ser encarcelado. La detención, tengo entendido que no tiene un plazo definido, por lo tanto es bastante grave, y también el caso es Lavallato nuevamente. Entonces, es una mala noticia para los mercados y no es independiente la política de lo que va pasando en la economía.
Hoy día los inversores, los analistas, ¿son capaces de separar, por ejemplo, Brasil, con este caso que fue tremendo y que vemos que sigue dando todavía mucho jugo, si es capaz de separarlo del resto de América Latina o de algunos países, en especial particularmente nosotros, que evidentemente tenemos un problema, que somos chicos y muchas veces nos meten en el mismo saco?
Lamentablemente yo diría que no. Brasil es la economía más grande de Latinoamérica, entonces cuando se piensa en un fondo latinoamericano, tiene ponderación Brasil. Indiscutiblemente en Chile queremos o tratamos de hacer las cosas un poco mejor, pero indiscutiblemente un inversionista externo cuando ve una zona geográfica y dice Latinoamérica necesariamente está pensando en Brasil y después Argentina, México, en fin.
No es como hacer una minga con el país, ya en la otro lado.
Claro, nosotros, claro, el barrio no es muy bueno.
Oye, pero más allá de la contingencia política de hoy, que bueno, obviamente que hace ruido, ¿cuál es la proyección de mediano plazo? Porque veníamos con buen vuelito en Brasil hasta hoy día, digamos.
Claro, de hecho yo traje actualizadas las cifras y la bolsa, por ejemplo, en Chile, al día de hoy, hasta las 12 del día, más o menos que fue que saqué el dato, la bolsa de Chile lleva un alza cercana al 3%, pero Brasil y Argentina de un 9%. Entonces, el impulso que traían era bastante positivo. Ahora, en Argentina lo que nos está preocupando es que la tasa a 7 días, que es más o menos la tasa equivalente a nuestra tasa de política monetaria, nuevamente se está acercando a niveles de 65%. Claro. Es la tasa a la cual los bancos le prestan, el Banco Central le presta plata a los bancos, y esta está hace un mes atrás en niveles de 45%.
Claro, y eso hace que la deuda emitida a 40, que fue la última, ya no valga nada, digamos, ¿eh? O valga poco.
Claro, y efectivamente es el mejor indicador del riesgo país. Finalmente, cuando teníamos tasas del 25% y los últimos datos de inflación en Argentina y en el Gran Buenos Aires estuvieron alrededor del 50%. Entonces, nuevamente en el dato de febrero una inflación mensual de 3,8%, llevó la inflación anual a niveles de 50%, y esto aumenta el riesgo, sobre todo pensando que en noviembre, o sea, a fin de año tenemos elecciones en Argentina. Entonces, también aumenta el riesgo de que el presidente Macri no sea reelegido. ¿Por qué? Porque las personas, los asalariados sobre todo, van sufriendo los costos de la inflación. Son los que más sufren el costo de la inflación porque no pueden ir subiendo su sueldo de forma automática. Entonces, baja él, eventualmente la contraparte tampoco ofrece un muy buen panorama. Y yo por lo menos había leído que había un tercer candidato, quizás pueda darle a lo mejor estabilidad a la parte política.
Lo increíble es que según las encuestas que han salido, Macri pierde con Cristina, a pesar de todo su historial y su prontuario, podríamos decir, y que sí gana su aliada política, que es Vidal, la gobernadora.
No es la vicepresidenta, es la gobernadora, claro.
Pero claro, él quiere ir a la reelección. Evidentemente está pagando el costo de estos ajustes, sobre todo los tarifarios, los servicios básicos, que le pasan la cuenta.
Claro, la economía no es independiente de la política, eso ya lo tenemos más que claro y lo tenemos que ir internalizando, y por lo tanto los países, y por lo menos aquí en Chile, ¿cuál es el mensaje? Así como el gobierno tiene que tratar de hacer las cosas bien, también hay que tener una oposición de buena calidad, y uno ve que los países que funcionan bien tienen una institucionalidad que hace que se desarrollen en forma eficiente. Ahora, en Brasil, ¿qué es lo que está viendo uno? Efectivamente, esto es hoy día riesgoso, pero por otro lado uno dice, aquí no hay personas protegidas, independiente del cargo que ocupen. Entonces, por un lado, el mensaje hoy día genera volatilidad, pero por otro lado, en el mediano plazo, uno puede decir, en algún momento, la gente que entre en política va a entrar a servir al Estado y no a servirse del Estado.
Oye, Guillermo, ya, pero con todo este escenario, ¿dónde hay oportunidades? Porque eso es lo que nuestros auditores están buscando.
Nosotros, por ejemplo, ayer sacamos un informe de CMPC, ajustamos un poco el precio objetivo de 2.900 a 2.800, pero seguimos viendo buenas perspectivas de la compañía.
¿En nuestro país?
Claro.
¿Es importante en Brasil?
Sí, CMPC, claro, pero son mercados de exportación finalmente. Si bien la guerra comercial, y esto es lo que también hizo que no volara, a pesar que en Estados Unidos el Dow Jones ayer rebotó en forma agresiva y hoy día estaba subiendo más de un 0,6%, cuando el presidente Donald Trump dice voy a mantener los aranceles por un tiempo más prolongado del que se pensaba, eso fue lo que amortiguó de alguna manera el efecto positivo de mantener las tasas. Por lo tanto, uno tiene que ir viendo, pero China en este contexto también está tomando medidas fiscales para mantener el crecimiento. Vemos también que en CAP se produjo un ajuste. ¿Por qué? Porque hay un tribunal que le permite ahora nuevamente a lo mejor a Vale comenzar a producir, pero esto tiene que pasar el visto bueno de las autoridades ambientales. Y por otra parte, Wüthersdorf, que es una empresa de ingeniería alemana, detectó en otros relaves vibraciones y por lo tanto hay dos operaciones que están suspendidas. Entonces, recordemos que el accidente que se produjo por el vaciamiento de este relave, claro, hubo más de 150 muertos y hay 300 desaparecidos. Entonces, no es un accidente menor. Y esta menor oferta de hierro por parte de Vale hizo que el precio del hierro se disparara a niveles de $85 la tonelada y se produjo, por cierto, un ajuste de 85-80. Pero en niveles de 80, el cash cost de CAP es de alrededor de $40, o sea, sigue siendo un muy buen nivel de precio. Y de hecho yo tengo un precio objetivo de $8,400 pensando en que incluso el hierro se reanuden las operaciones y el precio del hierro cierre en diciembre en niveles de 60. O sea, bastante más bajo de los de hoy, cayendo un 4% mensual promedio.
Oye, ¿oportunidad en high yield latinoamericano? ¿Algo que te llame la atención?
No es mi...
No es tu fuerte.
Claro. Y en acciones también, yo creo que los bancos, más allá de que tuvieron un enero con unos ROE bastante bajos, comúnmente hay bancos como por ejemplo el Banco de Chile, que hace una provisión muy fuerte en enero y después a lo largo del año va mejorando estos indicadores. Y tal como comentaba recién a otros colegas de ustedes, va a ser muy importante la junta de accionistas del Banco de Chile, porque eventualmente en abril se pudiera pagar la obligación subordinada.
Claro, se desarma la SL.
Claro, y se rescatan las acciones que están en garantía en el Banco Central, por lo tanto un tenedor de acciones SM Chile va a recibir una por una primero la conversión y después va a recibir 2,34 adicionales, es decir, una acción SM Chile vale 3,34 acciones Chile.
Claro.
y este juego va a ser bastante entretenido.
Esto le va a dar más peso al banco en la IPSA, ¿no?
Sí, se calcula que pueda llegar a pesar más o menos algún 10%. Recordemos que el IPSA ahora,
grande, ¿no?
Recordemos que el IPSA hoy día son 30 acciones solamente, no 40. ¿Y por qué aumenta su ponderación? Por el free float, o sea, las acciones en circulación van a aumentar sustantivamente.
Ahora, tú dices, es probable que en abril lo haga. Hay una carta en la memoria de la Sociedad Matriz de Banco de Chile en que el propio Antonio Nicolau se despide, la da por cerrada, la da como un hecho. ¿Tú la pones en duda o no?
La pongo en duda porque hace 2 años atrás hubo una consulta del Banco de Chile al Banco Central si podía prepagar la deuda.
Dijeron que no.
Y le dijeron que no. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor en la antigua
las forma condiciones eran muy buenas para el antigua, Banco Central.
Claro, para el Banco Central le convendría que no le paguen.
Así es.
Y recordemos
o que le paguen en el ritmo que estaba establecido.
Y recordemos que hasta no hace mucho uno pedía un crédito y uno no podía prepagarlo. Esto de poder prepagar un crédito es algo relativamente
nuevo. Le pasó al banco lo que le pasaba antes a mucha gente, que quería prepagar y no lo dejaban.
Efectivamente. Y en general también vemos que, por ejemplo, la inflación en marzo se estimaría pudiera estar a los niveles de 0,3 y en abril 0,2. O sea, tenemos también un entorno en que podría haber un poco más de inflación que favorece también a los bancos. Y si bien este año 2019 todos los economistas, el consenso economista piensa que vamos a crecer menos que el 2018, que fue un 4%,
claro,
creceríamos un 3,4, 3,5. Si bien esta mantención de crecimiento es muy positiva porque, habiendo confianza, aumentan las colocaciones, los créditos para comprar casa, los créditos para comprar auto, por lo tanto los bancos yo los veo bastante bien.
Sólidos.
En crecimiento, en colocaciones.
Don Guillermo, muchas gracias. Muy completo su análisis sobre las oportunidades en acciones. Don Guillermo Araya, gerente de Estudio Renta 4. En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Movext de Avast Group aprovechan todo el potencial de esta pantalla. Movext es parte de Avast Group. Avast Group conectando marcas con personas. Avastgroup.cl. Señor director.
Se nos acabó el programa.
Los dejamos a nuestros lectores con la tercera PM, María José Soto, buena compañía.
Ahí está esperando. Nos pone vemos. Ojito que nos apuremos.
Nos vemos mañana.
Adiós. Buenas tardes.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver la tercera y última etapa de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto Casa con